Hay muchos. Algunos dirán, no sabía que había un libro en la Biblia llamado Habacuc. Vaya nombre, ¿no? Pero el nombre es bonito. Significa el Señor me ha conquistado, o el que conquista al Señor. O realmente el nombre tiene un significado como podríamos decir los que se conquistan mutuamente. O sea, Habacuc conquista al Señor, el Señor conquista a Habacuc. Habla en sí este nombre de una íntima relación de amor con Dios. El profeta Habacuc vivió tiempos como los que nosotros vivimos hoy. Por eso las Sagradas Escrituras nunca pierden vigencia, porque aunque el profeta vivió estos tiempos, la profecía que Dios entregó por medio de él tiene una connotación para los últimos tiempos, un cumplimiento en el tiempo de Habacuc y una parte pendiente para cumplirse en nuestro tiempo. Y vemos en el verso 1, capítulo 1 del libro de Habacuc, lo que dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Aquí nos damos cuenta que Habacuc es un profeta que parece que se cansó de esperar y reclamó al Señor. Le dice, Señor, me he dado cuenta que los violentos prosperan, que los ladrones están mejor vestidos que los justos, que los que trafican van pero bien, y los que temen tu nombre, por ahí pasando dificultades. ¿Qué pasa, Señor? ¿Y por qué los sicarios y los violentos están haciendo de las suyas y aún tú no intervienes? Yo creo que muchos estamos en la situación de Habacuc hoy, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar? Todo lo que el hombre hoy hace, toda la perversidad que comete, los actos de terrorismo, las masacres, las muertes, robos, atracos, todo lo que se ve, toda la injusticia. Y el verso 3, Habacuc continúa, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, vean las cosas que ve Habacuc, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Parece que Habacuc estuviera describiendo nuestra situación ahora, y así permitió el Señor que fuera escrito para mirar esto. Verso 4, por lo cual la ley es debilitada. Mira, una de las mayores calamidades es la justicia. Hoy hay pícaros que se ríen de la justicia, de las leyes, y ellos dicen las leyes son para los de Ruana, queriendo decir que ellos, con sus mejores abogados y con la interpretación de los códigos, pueden jugar con la ley y con la justicia. Verso 4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Se corrompieron los jueces, se corrompieron los abogados y las cosas no salen con verdad. El inocente va a parar a prisión y el que es culpable sale riéndose. Y esto es lo que Habacuc está viendo. Y dice aquí, por cuanto el impío asedia al justo, Por eso sale torcida la justicia. Una situación en que los justos estaban arrinconados. ¿Y quiénes eran los que estaban florecientes y abarcando todas las cosas? Los impíos. Demos una mirada alrededor nuestro. ¿Qué acontece hoy? Verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios habla al profeta y le dice, voy a hacer una obra. Voy a obrar, porque he aquí yo he levantado a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su injusticia y su dignidad. Procede su justicia y su dignidad. Verso 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. El Señor responde a Habacuc y le dice a Habacuc, no me culpes de que no estoy haciendo algo. Sí estoy haciendo algo. Dios jamás deja al hombre a su propio destino. Dios es un Dios que tiene todas las cosas en sus manos. Podemos dar gracias a Dios en todo, porque Él es Dios, pero no por todo, porque el hombre es el que comete grandes atrocidades, las cuales no debía cometer. Pero aquí vemos que Dios aún está preparando una obra, levantando un pueblo que es posiblemente el peor de los pueblos de la tierra en ese tiempo para hacer juicio contra su pueblo. ¿Qué forma de Dios usar aún el mal para bien? Usando una nación de las más terribles y perversas para corregir la idolatría y la injusticia y la fornicación de su pueblo Israel. Y dice el verso 9, toda ella vendrá a la presa, hablando de Babilonia, de los caldeos, con Nabucodonosor. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Siempre los caldeos adoraron a su Dios Marduk, mitad hombre, mitad buey, y le honraron a este ídolo. Uno de los peores errores que cometió Babilonia cuando conquistaron por la mano de Dios al pueblo hebreo y lo dominaron y lo juzgaron, siendo este el mandato de Dios, fue atribuir esto a sus estatuas, a sus ídolos, a sus dioses. El mismo Nabucodonosor le vemos en el libro de Daniel gloriándose, diciendo, esta es la Babilonia, este es el imperio que yo he edificado. Esta es la grandeza que yo he construido, esto es lo que yo he hecho. Y fue amonestado por el que vigila sobre todos los vivientes, por nuestro Dios, y le dijo, cuídate de no enorgullecerte tanto. Nabucodonosor se cuidó por un año, pero cumplido este año se enorgullece y Dios tiene que castigar a este hombre, haciéndole perder su razón como hombre y convirtiéndolo prácticamente como en una bestia, porque buscó compañía con los asnos silvestres y con ellos estuvo por 7 años, mojando el rocío su lomo y sus uñas se crecieron y su pelo y comía hierba con ellos. Hasta que volvió en sí y reconoció al que reina sobre todos los vivientes. Y Daniel capítulo 4 habla del testimonio de Nabucodonosor después de ser humillado y después de sentir la mano de alguien más grande que él, aunque él fue la cabeza del primer imperio mundial que se ha levantado en la tierra y para la humanidad. Pero aquí estaba profetizado mucho tiempo antes de que ocurriera la conquista que harían los caldeos, siendo un juicio de Dios, de cómo al terminar esta conquista atribuirían su fuerza a su Dios. Y sin embargo, Habacuc, después de que Dios le dice esto, todavía no está satisfecho. Este Habacuc era como un profeta gruñón. Todavía. Y él sabe que está abriendo mucho la boca y dice, ahora me voy a mi torre a ver qué me dice Dios porque mucho ha hablado. Tiene en sí la connotación esta expresión. Pero mira, todavía Habacuc le dice algo más al Señor. Verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Aquí Habacuc está todavía peleando con el Señor. Dice, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Está enojado, está bravo el profeta. Dice, ¿por qué? Una de las cosas que más el enemigo quiere sacar de nosotros es un porqué contra Dios. Y creo que el cristiano, mire, un cristiano que verdaderamente ha sido íntegro para Dios y que está dispuesto a recibir de él su perfecta voluntad, no ha cuestionado jamás a Dios con un porqué. ¿Por qué están tan callados? Porque yo sé que muchas veces tú no solo le has dicho una vez a Dios por qué, sino de pronto cada rato es Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? El enemigo quiere que de nuestra vida salgan porqués. Un porqué contra Dios está haciendo que nosotros cuestionemos la omnipotencia, la justicia de Dios, la grandeza de Dios y el hecho de que Él es Dios. Y aquí en la vida de Habacuc hay muchos porqués. Y en nuestras vidas también muchas veces somos prontos a cuestionar la justicia de Dios, la grandeza de Dios. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, hay un porqué, uno solo, pero no es un porqué de cuestionar su omnipotencia, su justicia, su grandeza. Más que todo es un lamento de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Un porqué de dolor. Cuando nunca Cristo había sentido la separación de su Padre y vino a sentirla sobre la cruz, cuando el dolor más agudo partía su alma y su cuerpo y era más sentido. Y ahora, más que eso, el dolor más grande de no sentir la plenitud del rostro de Dios con él. ¿Y qué había pasado allí? Nuestros pecados puestos sobre él los tuyos, los míos y los de toda la humanidad, ocultaron el rostro de Dios, de su unigénito amado. Y si los pecados sobre Cristo hicieron separación entre Dios y su amado Hijo, que también es Dios, cuanto más en igual forma son nuestros pecados los que hacen separación entre Dios y nosotros. Y es necesario que pensemos en estas cosas, porque el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Lo que nosotros no podíamos ser, Cristo vino a ser por nosotros eso, para nosotros ser lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El verso 14 del capítulo 1 de Habacuc dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Habla de Babilonia. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Reclamo que Habacuc hace al Señor. ¿Quién es el hombre? Dios tiene mucha paciencia. ¿Quién es el hombre para que le reclame a Dios? El hombre, cuando comprende su posición ante Dios, se ve ante la majestuosidad de la grandeza de Dios como una langosta, como un grillo, o como un gusano. Ni siquiera la comparación de una hormiga con un elefante llena la similitud de una correcta comparación entre Dios y el hombre. Sin embargo, el hombre dice: Señor, tengo que hacerle un reclamo. Exijo una explicación. No solo pide una explicación, sino a veces exijo. Y Habacuc nos muestra la faceta que Dios tiene. No te preocupes. Cuando tú vas bien rabioso ante el Señor y que estás que no te aguantas y tiras patadas y peleas con Él, ¿sabe qué hace Él? Nomás le da risa, pero así como un padre que ve a su hijo rabiar y el padre quiere contentarlo. Y no importa lo que le digas, Él te entiende. Y el Señor le dice a Habacuc una de las frases que casi no nos gustan a ninguno de nosotros cuando estamos así. El Señor le dice: Habacuc, ¿por qué mejor no va y ora? Váyase a orar. Y a veces cuando nos dicen vaya y ore, ¿qué decimos? ¿Qué orar ahorita? No es tiempo de orar, no quiero orar. Vaya y ore. Verso 1, capítulo 2, sobre mi guarda estaré. Me pasaré sobre mi torre y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él ya sabe que Dios le va a decir algo Cuando sea, le va a decir perdónalo porque no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Porque ya habló. El verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Y esto no solo tiene un cumplimiento con Habacuc. ¿Qué le dan a entender estas palabras? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o la venida de Él por su iglesia. Y mira las palabras que están ahí. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y es bueno que notemos esto. Dios vendrá, Jesús vendrá por su iglesia. Espéralo. Pero ¿qué será la característica de los últimos tiempos? Serán de apostasía, a tal punto que aún los creyentes se desanimarán y muchos apostatarán de la fe, dejarán la verdad por causa de la impiedad, por causa de la violencia, por causa de la prosperidad de los impíos y por causa de todas las cosas que el mundo experimenta en estos tiempos finales. No se necesitó que Albert Einstein viniera a hablar de la relatividad del tiempo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos habló estas palabras, recordando que para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Si tú viajaras de aquí a otra galaxia, o Alfa Centauri, la estrella más cercana para nuestro sistema, a una velocidad semejante a la velocidad de la luz, el viaje le tomaría unos 6 años, 5 años y medio a 6 años. Ida y vuelta serían 10 años únicamente. Pero al regresar de ese viaje a la velocidad de la luz, para la Tierra ya hubieran transcurrido millones y millones de años. ¿Dónde está el Señor y a dónde fue? Solo Él sabe, pero para Él al venir es muy posible que solo algún cristiano le diga, pero Señor, 2,000 años hemos esperado por Ti, y simplemente para Él, que no tiene fin de días nuestro Dios y que vive para siempre, esos 2,000 años fueron solo 2 días y para nosotros 2,000 años. Y Él nos va a decir, ¿y no pudisteis esperar al tercer día? Y apenas el tercer día está por empezar. Termina este milenio, se cumplen los 2 días y comienza el tercer día. Verso 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay solo una fe salvadora, que es en el autor y consumador de esa fe, de nuestra fe, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y aquí está hablando de la única y verdadera fe, fe en Cristo Jesús. Y también el que es dado al vino es traicionero. Mira, no confía de los borrachos. Aquí dice que los borrachos son traicioneros. Hombre soberbio. Y que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se sacia. Como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Uno diría que una persona que se emborracha algún momento se cansa de tomar. Pero pareciera que se fuera a declarar en quiebra Bavaria y todas las demás productoras de cerveza y alcohol, porque toma como si mañana se le fuera a acabar. Y aquí dice que no se sacia. Un solo vaso de cerveza quema y destruye 12 millones de células de sus cerebros, células cerebrales. Un solo vaso de cerveza. Cada vez que cuenten un vaso, 12 millones de células de su cerebro son quemadas. Y piense que no tiene muchas como para estar quemando tantas. No hay muchas. Y aquí está el Señor hablándonos sobre el dado al alcohol. Verso 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¡Ay del testaferro! ¿Cierto? Aquí está hablando del que sirvió de testaferro, multiplicando lo que no es de él. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? También está hablando aquí del usurero y de aquel que parecía en su corazón como querer comprar todas las cosas. ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? La ilusión del que hace estas riquezas vanas. La Escritura dice que es como el que pone huevos en nido ajeno. Solo una ilusión. Verso 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hay una ley que no falla. Lo que quiera que los hombres hagan contigo, eso haced con ellos. Todo lo que hagas con otros, donde estés, a donde vayas, vendrá la retribución sobre ti. Y qué bueno que el Señor Jesucristo nos deja la iniciativa a nosotros. Todo lo que ellos quieran que hagan contigo, haced tú con ellos. La oportunidad. El cristiano debía de estar día a día sembrando en bien y en todas las cosas que pueda hacer en bondad a toda persona, sabiendo que esto se multiplica sobre su vida. Con otras personas que ni te conocieron, celestiales, inversiones eternas. Dice aquí también, en el verso 9, ¡ay del que codicia injusta ganancia para su casa! ¿Cuál es el negociante que hoy día no roba? El que no robe lo tildan de menso o de evangélico, ¿cierto? Y lo tildan todos de mal negociante. Es un mal negociante. Pero mira, aquel que hace ganancias injustas para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Pero la palabra de Dios dice que las riquezas no servirán de nada en el día del juicio. No tendrán ningún objeto. Dice aquí también en el verso 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. El que peca, peca contra su propia vida. El Señor no nos va a enlazar para que no pequemos. Alguien dice, bueno, si el Señor no quiere que yo peque, pues espero que con un rejo me enlace y me apegue aquí a un palo y me detenga. Bueno, está usando términos de llano. No lo va a hacer, aunque en su corazón tus pecados son contra Él y le va a doler a Él sus pecados. Lo que te va a detener para no hacerlo no es un lazo, no es una cuerda física, pero sí lazos de amor. La Escritura dice que el Señor nos ha hecho templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros, como templo de Dios, lo llevamos para participar en nuestros pecados, ¿qué estamos haciendo? Tomando el templo de Dios, nuestro cuerpo, a Dios mismo con nosotros y haciéndolo partícipe de nuestros hechos malvados e inicuos y pecaminosos, llevando a Dios. ¿Y será que Dios se satisface en esto? ¿Se complace en estas cosas? Por eso el apóstol Pablo nos escribe diciendo, y vosotros no contristéis al Espíritu Santo que ahora mora en vosotros. No entristezcáis al Espíritu Santo, no lo iráis a quien ahora mora en ti. Y de eso está hablando aquí el Señor, sobre el pecado que hacemos contra nuestra propia vida. Pecamos. Es verdad que todos nuestros pecados son contra Dios y a Dios debemos confesarlos, aunque con nuestros pecados herimos a otros y dañamos a otras personas. Pero en realidad el mayor daño que hacemos con pecar es contra nuestra propia vida. Aquel que tiene la actitud de decirle al Señor, bueno, Señor, cuente que ahora sí le estoy haciendo un gran favor con dejar de pecar. ¿Quién es el que se está haciendo un gran favor? Eres tú. Somos nosotros los que hacemos ese, los que ganamos ese gran favor, y solo por la gracia de Dios, por su conocimiento nos justifica, por su naturaleza divina que es impartida sobre nosotros cuando le recibimos como Señor y Salvador. Ahora es contra nuestra naturaleza practicar el pecado. Porque viniendo la naturaleza de Cristo a tu vida, la naturaleza de Cristo no se gloría, no se agrada de practicar el pecado. Algo en contra de la naturaleza de un cristiano es verlo practicando el pecado. Uno no se debe admirar tanto por ver un cristiano que está caminando en justicia, en rectitud, en la naturaleza divina recibida, porque se supone que esa es su naturaleza en que hoy debe caminar. Lo que sí debía asombrar es que un cristiano esté todavía caminando en su naturaleza animal, terrenal y diabólica. Esa persona necesita nacer de nuevo. Y hay muchos que piensan que ser cristianos es simplemente entrar a una capilla, y dicen: ya me volví cristiano, ya cargo una Biblia, ya me entré a una capilla y ya canto, ya me sé unas canciones, mire, ya soy cristiano. Cristiano es más allá, es ser participante de la naturaleza de Dios, de Cristo, y vivir en esa vida llena y guiada por el Espíritu Santo de Dios y ser semejante a Él en todo. Siempre recuerde que el que un sapo se mete en una tomatera no lo convierte en un tomate. Y si tú dices: sí, se convierte en un tomate, entonces hago una ensalada con un sapo. Era que no le sabe a tomate. Ser cristiano es ser partícipe de la naturaleza divina que se recibe por fe en Cristo Jesús, cuando uno recibe la salvación que es por fe en el Señor y empieza a vivir esa vida cristiana. No en el poder de nuestra carne, sino en el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos y que nos da poder para vivir vidas resucitadas. Esa es la vida que el Señor nos manda a vivir, viviendo una vida resucitada. Y me encanta ver esas camisetas que dicen viviendo una vida resucitada, pero lo que más me encanta es ver verdaderamente vivir vidas resucitadas. Otra camiseta decía viviendo una vida crucificada. También es un bonito mensaje, pero el que la llevaba puesta a veces debía decir sobre esa camiseta viviendo una vida medio crucificada. No le quiero decir que ya no se la ponga más el que la tenga. Hay como 20 camisetas así, así que no vas a ver quién era el que pensaba que mejor dijera viviendo una vida medio crucificada. No, pero eso es qué pesar. Pero lamentablemente muchos cristianos viven una vida mediocre. Al mismo tiempo queriendo compartir de la mesa de Dios y al mismo tiempo de la mesa del mundo, de la carne, del pecado y de Satanás. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer pensar en esto. Debemos ser radicales. Nuestro Dios ha dicho a cada uno de nosotros: ahí está el pecado a la puerta. No necesita buscarlo. O él o tú te enseñorearás de él, o él se enseñoreará de ti. Y esa es una opción para todos nosotros. O tú lo tienes bajo tus pies y en el lugar, o el pecado estará sobre su vida. Y esa es una decisión que tú debes tomar personalmente. Verso 11, capítulo 2 del libro de Habacuc. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderadero le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y ahora cambie de una ciudad por tu casa, por tu familia. Y dice aquí el verso 13: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Dónde quedó los grandes sabios de la tierra? No serán nombrados más. ¿Dónde quedó el orgullo humano? No estará. Pero en medio de todo este caos, el Señor trae esta promesa: el Señor llenará la tierra de su conocimiento. El Señor hará su obra en estos tiempos finales. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Mira de los perversos que emborrachan a las personas para hacer mal a ellos. Aquí hay un ay de castigo de juicio. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Imagínate esa situación. Alguien que pensando ser tan vivo y tan sagaz y tan tremendo y tan aparentando todo, y mira lo que el Señor piensa de esa persona. Verso 17: porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve la idolatría? ¿De qué sirve la estatua de fundición que enseña mentira? Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. El hombre degrada su condición cuando hace un ídolo, porque siempre un ídolo es menor que el hombre. Siempre. Porque un ídolo es hecho por manos de hombres, donde el mayor es quien lo hizo y no el que fue hecho. El hombre tiende a ser su Dios conforme él es. Por eso los antiguos tenían dioses expresando las pasiones dominantes de todos los hombres. Si su pasión en su vida era el sexo, tenían su Dios para el sexo. Si la pasión de su vida era el intelecto, tenían su Dios para el intelecto. Si la pasión de su vida era las riquezas y ganancias deshonestas y el amor al dinero, tenían su ídolo, lo llamaban mamón. Y cada uno tenía su nombre, según, porque cada hombre tiene su Dios, porque cada persona tiene su Dios. Y si tú no sirves hoy al Dios con mayúscula, único y verdadero, tú estás sirviendo a un Dios con minúscula, pero toda persona sirve a un Dios. ¿Cuál es el Dios? ¿Cuál es la pasión que maneja tu vida? Verso 19: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Los ídolos nada son. Tienen ojos, no ven, nos dice el salmista, boca, no hablan, oídos, no oyen, pies, no caminan. Tienen cabeza, pero no tienen cerebro, y semejantes son a ellos los que los hacen y los que los adoran. No han estrenado el cerebro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿quién en una mente correcta le dice a un pedazo de palo, socórreme, escúchame, ayúdame, o a una piedra o a un pedazo de yeso? Imagínense en un terremoto frente a un pedazo de esos grandes de yeso, ayúdame y socórreme, se viene ese mismo pedazo y le cae encima y ya encuentra su muerte. Y es lo que enseña la palabra de Dios. Verso 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Dios habita en tu vida. Cuando una persona se vuelve idólatra y necesita colgarse algo o tener un altar, es una situación de pesar por esa persona, porque ya su relación con Dios no es en el corazón, sino afuera. Y generalmente el que tuvo una relación con Dios y fue a los ídolos es mostrando su situación espiritual. Una vez Dios estuvo en su corazón, ahora ya está en un altar afuera, y pronto esos cachivaches van a estar lejos. Y también, si alguien no ha tenido una relación personal con Dios y tiene un altar afuera, pues nuestra oración debía ser que esa persona, un día ese Dios o a quien invoca, conozca por fin el verdadero y único Dios y lo conozca de corazón a corazón, en una verdadera comunión personal con Dios. Verso 1, capítulo 3 dice, es una oración, vamos a leerla. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, una ciudad. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, en Arabia. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira como el mar cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Se cubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu refulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Una oración y a la vez lleno de profecía esto que Dios le entrega a Habacuc, lleno de cosas que el profeta vio, otras que se cumplirán en nuestros días. Sin embargo, este libro termina con un precioso mensaje. El cristiano no tiene que estar mirando los actos de violencia, no tiene que estar poniendo su corazón en comentar las grandes quiebras de las multinacionales, la carestía, el decir no hay opción, ser fatalista. Esa no es la situación del cristiano. ¿Por quién debe estar mirando el cristiano en este tiempo? Por la venida del Señor, por su iglesia. Y mira cómo termina aquí Habacuc hablando: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, y haya una peste y acabe con todas las vacas del llano. Bueno, ahí no dice eso, pero ¿qué tal que se acaben las vacas y la carne, y ovejas, y hambre. Esto puede ser posible si el hombre hoy se pone a jugar con armamento atómico y químico. La tercera guerra mundial que quieren empezar y que ha estado a punto de estallarse allá donde siempre se estallan las guerras, la primera y la segunda, y posiblemente la tercera se estalle allá mismo, donde todo el tiempo nosotros oímos de Herzegovina, de Serbia, de Bosnia, y decimos, bueno, menos mal que están peleando lejos. Ahí es donde se han estallado las guerras mundiales. Y esta vez no será con aviones recién inventados como la primera, ni con la bomba de la segunda, de hace 50 años, pero serán con los sofisticados cohetes aire-tierra que pueden ir desde Rusia hasta los Estados Unidos, desde Rusia o de Europa hasta Colombia, y con uno nomás a un país, a una capital, todo el país sufre el efecto de una catástrofe nuclear. Y puede ser que veamos el comienzo de estas cosas. Puede ser. Y mira, sin embargo, dice, aunque no haya vacas, verso 18. Y esto es para nosotros. Con todo me alegraré en Jehová. Y esta palabra, me alegraré en Jehová, no es solo decir, ah, estoy contento. ¿Sabe qué es el original? Dice, saltaré, daré vueltas, pareceré como un trompo, saltando alegre, brincando y diciendo, estando alegre. ¿Alguna vez has estado bien alegre por algo? La expresión indica más alegre que ese tiempo que estuvo tan alegre. En medio de todo esto, dice, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No es necesario que, como habitantes de muchos países del mundo, están enterrando sus alimentos a 30 metros bajo tierra para librarlos de contaminación nuclear. No es necesario que empiece a hacer eso. No debe esperar por los cohetes. Debe esperar por el Señor. Como dice el profeta aquí, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, como de gacelas, y en mis alturas me hace andar. Mira este mensaje, el Señor es el que nos da pies como de gacelas para estar en sus alturas, en nuestras alturas. El Señor no nos quiere picoteando en los corrales de gallinas ni de cocheras de este mundo. Nos quiere arriba. Nos quiere adelante. Quiere como cabeza y no por cola. Y vemos que eso es lo que el profeta con esto cierra. El cristiano siempre tiene razón por qué estar optimista y contento, porque el Señor viene por nosotros. Y entre más terrible se ponga esto y más complicado, pues más cerca, he aquí está la puerta. Y el Señor nos dice, levantad vuestros ojos cuando estas cosas empiecen a ocurrir y estén ocurriendo, porque vuestra redención está cerca. Y estamos persuadidos hoy que ese momento está mucho más cerca que cuando creímos. Pero ¿qué quiere el enemigo hacer en tu vida? Desanimarte y de pronto decir, alguien le dice, Cristo viene, y tú dices, mi abuela estuvo esperando que Cristo viniera. Cristo viene, ese fue el cuento de mi tía también. Pero el Señor sabía que esta generación sería muy poquitos los que verdaderamente le esperarían de corazón, muy pocos. no una gran cantidad, pero un remanente muy pequeño. Porque él mismo dijo, ¿acaso cuando vuelva a la tierra hallaré fe en la tierra? Va a ser muy pequeño este remanente, pero yo espero que tú seas parte de este remanente, que no importa lo que esté pasando afuera, su corazón esté guardando y aguardando por la venida del Señor por nosotros. Y ojalá en ello nos confortemos y nuestros ojos estén allí, nuestro corazón siempre en el Señor. Vamos a orar.